Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, que nos acompañará en la tarde de hoy en este el noticiero informativo de la Realidad Nacional, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. En la tarde de hoy tendremos actualización de la situación de los activistas de Carlos Rojas en Jovellanos Matanza. También hay información sobre Félix Navarro y la huelga de hambre que realizaba allá en el combinado sur de Matanzas. Iremos a Vanes a hablar sobre el tema de la situación epidemiológica en la ciudad. Y en la segunda parte tendremos invitados desde Cienfuegos, también actualización de la opositora Lisandra Góngora, actualmente en la prisión del Guatao, luego detenida luego de las protestas en La Habana. Iremos a Guantánamo y vamos a cerrar en Camagüey con una importante denuncia de Enrique Bartolomé Cámara Díaz. En el panorama informativo nacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, mencionó a los manifestantes y activistas en países como Cuba y Venezuela, diciendo que mantienen viva la democracia. En cuanto al COVID, continúa Pinar del Río y Santi Espíritu entre las provincias que encabezan la mayor tasa de incidencia en el territorio nacional. La Fiscalía Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas ha solicitado este martes 6 cargos de privación de libertad para la activista y dama de blanco Sissi Abascal Zamora. También un senador mexicano denunció el fraude en la Fiscalía de la República con el tema de la contratación de médicos cubanos que no presentaron sus acreditaciones. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 36 cubanos, informó este martes. Sumado a esto, también hacen titulares a esta hora Estados Unidos, publica el informe sobre protestas del 11J en Cuba y su impacto en la libertad de religión. Y otra vez, la UMAP, joven condenado a trabajo forzado en un campamento agrícola tras manifestarse en el Capitolio en Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar la cobertura a esta hora de la tarde con todo lo ocurrido y lo que está pasando en el territorio matanceros. Vámonos directamente a la ciudad de Carlos Rojas y establecemos el contacto con Ania Zamora, la madre de Sissi Abascal, esta familia hostigada después de las manifestaciones ahí en Carlos Rojas el pasado 11 de julio. Vamos a escuchar la bienvenida a Ania Zamora y más adelante hablaremos también con Armando Abascal.
Bueno, hoy en horas de la mañana, a las 7 de la mañana, se presenta aquí en nuestro domicilio de la familia Abascal Zamora una guardia de la Fiscalía del municipio de Jovellanos con una petición fiscal para mi hija Sissi de 6 años de privación de libertad por el delito de desorden público, atentado y desacato, donde la acusa la mayor Silvia de la policía de Jovellanos, que dice que fue atacada ese día por Sissi. Nosotros fuimos atacadas por personas del gobierno, del partido y de la policía vestido de civil, que nos acabamos de enterarnos ahora, porque quien acusa a mi hija es la mayor Silvia de la policía de Jovellanos, la política de la de policía de Jovellanos. Quiere decir que trajeron policías vestidas de civil, porque allí todo el que estaba era vestido de civil. Ellos fueron quienes nos golpearon. Tenemos el certificado de lesiones de mi hija Lizzy, tenemos las fotos de mi golpeadura en la cara, las fotos de Lizzy golpeada. Y ahora fabrican un delito contra Sissi. Es increíble lo que está haciendo esta dictadura a raíz del 11 de julio. Están matando a Félix Navarro, tienen desaparecido a José Daniel, tienen presos a cientos y cientos de cubanos por pedir libertad. Mi hija y yo pedimos libertad, pedimos cambio. Y ahora mi hija le fabrican un delito siendo acusada de todos estos delitos. Quienes tienen que ser llevadas a los tribunales son ellos, por golpear al pueblo, por maltratarlo, por encarcelarlo. Yo acuso a la dictadura de Díaz-Canel. Yo no tengo presidente porque yo no lo elegí. Él es un ilegítimo. Acuso a la seguridad del Estado, acuso al gobierno y al partido y a la policía del municipio de Jovellano de fabricarle un delito a mi hija Cici.
¿Se sabe los otros dos implicados que le están pidiendo, Yoendis Torres Corría y Fran Ernesto Trujillo Hervis?
Sí, ya ellos le entregaron esa petición fiscal. Bueno, a Fran Trujillo, que vive aquí en Carlos Rojas, pero el otro no lo conocemos, no sabemos quién es.
¿Y qué le están pidiendo a ellos dos?
Tomás, la familia de Fran Trujillo tiene miedo, no quieren hacer público todavía.
Claro, claro, claro.
Ajá, tienen miedo, yo respeto eso.
Pero
ellos se decidan a que nosotros lo ayudemos a denunciar, nosotros estamos dispuestos a ayudarle, le haremos todas las denuncias y todo.
Bien, toda esta acusación se refiere a la participación de ustedes en el parque ahí de Carlos Rojas el día 11.
Sí, específicamente en Titi. Usted sabe que yo fui multada con una multa, pero yo debería estar también acusada ahí porque yo también grité lo mismo que gritó Titi, y lo voy a seguir gritando. No es un delito lo que nosotros pedíamos allí. El delito lo cometieron ellos cuando nos agredieron, cuando agredieron al pueblo.
Bueno, ¿y cuál es tu lectura, Ania? En el caso de tu otra hija, todavía ¿no ha sido implicada en nada todavía?
No, todavía, claro. Ellos no han hecho nada con respecto a mi otra hija, porque nosotros somos los que estamos acusando a esas personas, pero que esas personas ya se comprobó quiénes son. Se comprobó que es la mayor Silvia de la policía de Jovellano. Se comprobó que una de las testigos es Yunaki, la intendente del municipio de Jovellano. ¿Entiende? Que son los que están acusando a mi hija. Quiere decir que esas personas que ellos trajeron en esa guagua, en ese camión, eran todos dirigentes. Está Adelina también, una militante del partido y de que trabaja en el INDE, de acusando a mi hija. Quiere decir que son funcionarios del gobierno, del partido, de instituciones laborales del municipio de Jovellano, quienes agredieron al pueblo en Carlos Rojas y quienes nos agredieron a nosotros. Ellos son los que deben ir al juicio por agresiones, pero yo lo voy a seguir acusando, mi familia lo va a seguir acusando. Todas las instituciones que nos pidan datos se los vamos a dar, los vamos a seguir acusando. Esas acusaciones tienen que llegar a la OEA, a la ONU, a todas las instituciones de derechos humanos. Ellos son los que agreden al pueblo, como agredieron en todas las provincias, como dieron tiros, como abacar el testigo de un menor en el Combinado del Sur con un proyectil en la pierna a más de un mes de la protesta sin atención médica. Abacar fue testigo de un menor de edad con retraso mental, que es increíble que las organizaciones internacionales de niños y de derechos humanos no recopilen esas informaciones para acusar a esta dictadura. Un niño menor de edad de 16 años, retrasado mental, detenido en el combinado, llorando por su mamá. Personas golpeadas con palos, con fusiles, con botas, solo por el hecho de pedir libertad, de pedir cambio, que queremos elecciones libres.
Bueno, te hago una pregunta, Ania. ¿Cuál es la lectura? Si tú estabas junto a Lili, junto a Armando y junto a Cici, estaban los cuatro ahí en el parque, ¿cómo es posible que ustedes dos salieron con una multa de 1,000 pesos cada uno, terminó supuestamente el proceso y a Cici le piden 6 años? ¿Cuál es tu lectura de esto?
Ahí está. Y infundir miedo a la familia Abascal. Tienen a Abascal 45 días preso. Eso no, quería que nosotros nos doblegáramos. Imposible, imposible. Nosotros vamos a seguir adelante. Y hoy con esta acusación y con la golpiza que le dieron a mi hija, que fue premeditada, le partieron la cabeza, que yo no dudo que haya sido Silvia, la mayor de la policía, quien la golpeó. Porque ahora estoy comprobando que fueron ellos. Entonces ella puede ser la que haya golpeado a mi hija. Es para meternos miedo a Abascal y a mí. nos sueltan a nosotros con una multa a una niña de 24 años, la acusan de tantos delitos. Eso es para meter miedo, eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo en todos los sentidos contra este pueblo de Cuba. Pero nada, mi hija es una valiente, mi hija de los 16 años está cogiendo golpes, mi hija va a enfrentar y nosotros también, y vamos a seguir gritando ¡Viva Cuba Libre y Patria y Vida! Nosotros estamos poniendo un abogado que sabemos que eso es por gusto, porque aquí todos los poderes, fiscalía, policía, bufete, todo responde a la dictadura de Díaz-Canel y de Raúl Castro. Pero bueno, vamos a hacerlo todo legal, vamos a nombrar un abogado que no va a defender a una opositora cuando quien acusa es la policía, es el gobierno y el partido del municipio a que él representa, imagínese usted. Pero bueno, vamos a pedir ayuda internacional, vamos a pedir a bufetes internacionales que nos quieran ayudar, que nos quieran asesorar y confiar en Dios, porque nosotros lo que hacemos es convencido en que queremos la libertad no solo nuestra, sino de este pueblo de Cuba. Este pueblo de Cuba lo está matando Díaz-Canel, lo está matando Raúl Castro, lo está matando todas las instituciones gubernamentales de hambre, falta de medicamentos, de represión. Es increíble cómo una dictadura cerrada, tan cerrada como está esta, está acabando con el pueblo de Cuba.
Ania Zamora, desde el territorio de Carlos Rojas. Vamos a hablar con Armando Abascal. Armando, buenas tardes. ¿Qué hay detrás de esto?
Sí, ella es la que acusa a mi hija, que ella misma es la que golpea a mi hija mayor, que saca el certificado por la partidura de la cabeza. Esa mayor, ella es la que golpea a mi hija.
Armando,
ella misma en persona. Dime.
Armando, otra cosa. ¿Quiénes son los otros dos implicados en esto que dice Ania que tienen miedo y no quieren hablar?
Bueno, imagínate, no te lo puedo decir, Tomás, porque son gente que tienen miedo.
Tienen miedo. No, yo tengo los nombres. Pero ellos tres están implicados, pero no quieren. Y no se sabe qué le están pidiendo a ellos.
Sí, a ellos le piden 6 años a uno y a otro le piden 10.
¿A cuál de los dos le piden 10?
A ese no le conocemos.
A Joendris.
A Joel le piden 10 y al otro, a Fran, le piden 6 igual. Pero este el caso de mi hija es un caso preparado de última hora, porque incluso ahora el abogado se sorprende cuando me dicen, pero ya esto está encausado y todo. Entonces yo le dije, no, pero si mi hija, ellos siempre nos estuvieron diciendo nosotros que mi hija estaba bajo un proceso investigativo, ¿se entiende? Y ahora aparece con causa y todo, y ahora por ahorita. Es una violación de todos los derechos.
Armando, ¿ya contrataste al abogado?
Sí, ahora mismo lo contraté, vengo de ahí.
¿Y qué te dijo el abogado?
No, que tiene que ver, pero que ve este caso muy muy convulso, muy fuera de lugar, que tiene que sentarse con nosotros nuevamente y hacer algunas averiguaciones, porque él no se había encontrado un caso como este.
Bueno, y otra pregunta, ¿cómo es posible, si tú fuiste multado por desorden público, igual que Ania, con 1,000 pesos, y tú también estabas en el parque, sin embargo a tu hija le ponen 6 años, ¿qué hay detrás de esto?
No, hay detrás de eso el caso que están fabricando, que mi hija golpeó a esta funcionaria que es mayor de la policía y que hizo desacato contra otros policías y además el desorden público. 3 delitos le están comprendiendo. La están acusando de 3 delitos.
¿Esto es un pase de cuenta contra la familia Abascal?
Claro, por supuesto, es un pase de cuenta, pero fíjate que los testigos que llevó esa cosa, una de las testigos que lleva la mayor esta de la policía, había sido directora del tribunal aquí en Jovellanos. Imagínate, esto es luchar contra una pared.
Armando,
estamos luchando contra, ¿eh?
¿No hay fecha de juicio todavía?
No, todavía. Teníamos 5 días para nombrar a la abogada, la nombramos hoy. Pero, Tomás, lo que queda bien claro y es evidente, y nadie no y todo el mundo tiene que saberlo, esto es un terrorismo de Estado contra mi familia. Sencillamente así, un terrorismo de Estado. No es otra la frase. Ella nunca ha estado en un proceso judicial. No, para nada.
Bueno, vamos a regresar ahí en Carlos Rojas con Ania Zamora. Ania, antes de pasar con lo que ha ocurrido luego de todo lo que pasó en horas de la mañana hoy, hay una llamada interesantísima con la oficina de la Fiscalía Provincial de Matanzas, sospechosamente en el día que implican de cargo a tu hija Cici Abascal. Pero antes, se nos cayó la comunicación con Ania, vamos a intentar la comunicación nuevamente. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con ella nuevamente para conocer detalles de lo que está ocurriendo con Félix Navarro, que aparentemente pues ha cesado la protesta, la huelga de hambre que realizaba desde el pasado 23 de agosto. Y vamos a ver si logramos restablecer la comunicación ahí en Carlos Rojas con Ania Zamora. Ahí tenían todos los detalles de lo que antes que perdíamos la comunicación de lo que ha ocurrido en el día de hoy, pues con su hija Cicia Abascal, imputada ya de 3 cargos serios, por lo que le piden 6 años de privación de libertad por la policía de Jovellanos. Desorden público, atentado y desacato. Ya ahora sí tenemos restablecida la comunicación en Carlos Rojas con Ania Zamora. Ania, estamos contigo de regreso. ¿Estás ahí? Bueno, bien, sí, que no te escuchamos muy bien. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Vamos a hablar, en minutos, vamos a hablar de lo que pasó horas más tarde, en la mañana de hoy, con una llamada de la Oficina de Atención a la Población de la Fiscalía Provincial. Pero, sin embargo, Ania, queríamos cuantificar contigo. Está fluyendo en redes sociales la información que Félix Navarro dejó la huelga el 17 del presente mes, después de iniciada por el pasado 23 de agosto. ¿Qué han conocido ustedes? Porque se nos hace imposible comunicarnos con la familia de Félix allá en Perico.
Bueno, yo pude hablar unos segundos con la esposa de Félix, Sonia, que muy alterada me dijo que a Félix día 16 lo habían querido matar, que trataron de matarlo, que le hicieron cosas horribles y que había llamado para decir eso y que había suspendido la huelga de hambre. Estamos tratando de comunicarnos, pero no hemos podido tener comunicación con la familia Navarro Rodríguez.
Bueno, Ania, sospechosamente, ustedes lograron grabar esta comunicación con la señora que atiende a la población ahí en la Fiscalía Provincial. Qué casualidad que el día que imputan de cargo a tu hija Cicia Abascal, pues aparece esta figura jurídica del Tribunal Provincial tratando de justificar el reclamo que tu otra hija Lili había hecho cuando a Armando no se le llevaron las pertenencias que ustedes le llevaron, y además ella también, como escuchamos claramente, reclamando por las lesiones que sufrió con la herida en la cabeza por esta misma funcionaria del partido y de la policía política, y por los cuales nadie ha investigado. Adelante.
Exacto. Eso nos demuestra que todo es planificado. Después de 2 meses y días de la detención de Abascal, es que nos dan notificación de lo que se había perdido. Eso quiere decir que todo lo han planeado juntos. Hoy, en horas de la mañana, aparece la petición fiscal de 6 años de Cici. Unas horas después, llaman a Lisi para darle notificación de lo de Abascal. Ya Abascal lleva más de 15 días en la calle. Eso demuestra, para que todo el mundo lo sepa, que todo es planeado por la seguridad del Estado, planeado por la fiscalía corrupta de este gobierno y por todas esas lacayos corruptos que hay. Todo lo han planificado en contra de mi familia, ¿entiende? Todo es planeado. Ya se demostró que trajeron policías vestidas de civil, porque ella estaba vestida de civil, por eso nadie la pudo reconocer. Trajeron a los del gobierno, a los del partido, lo que dije por la mañana, lo vuelvo y lo digo y lo repito ahora. Toda la corrupción del municipio de Jovellanos fue la que ellos trajeron en la guagua y en el camión a golpear al pueblo de Carlos Rojas, y en eso nosotras tres que estábamos ahí esperando una respuesta de la detención de Abascal. Ellos son los que tienen que ir a proceso, ellos son los que tienen que enfrentar el proceso por la agresión del día 11 de julio. Ellos son los que tienen que ir a un proceso por corrupción, por todo lo que está pasando en el municipio de Jovellanos. Todo, gobierno, partido, fiscalía, todos son unos corruptos, todos son responsables de lo que está pasando en Jovellanos y son responsables de lo que pasó el 11 de julio. Y por eso grabamos las llamadas y por eso tenemos todos los datos, porque nosotros no decimos mentirosos. Los mentirosos son ellos. Cintia es una mentirosa porque saben muy bien que sí no la agredió, que fueron ellos los que agredieron. Yunaki, corrupta, desde que estaba en la fiscalía, que se vendía por 3 kilos, y hoy está en el gobierno, que no atiende la población de Jovellanos ni la población de Carlos Rojas, con todas las denuncias que hay, con las viviendas, con las casas llenas de agua, con los discapacitados, corrupta, descarada. Ellos son los que tienen que enfrentar al tribunal y son los que tienen que rendirle cuenta a este pueblo de Cuba.
Gracias, Ania, y de todas maneras los nombres de ellos están ahí en público. Algún día alguien tendrá que rendir cuenta por tanta injusticia. Era Ania Zamora, ahí desde Carlos Rojas. Vamos a finalizar nuestro primer segmento en Cuba al Día, en la tarde de hoy, en Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso y el equipo Cuba al Día, quienes nos escuchen también.
Bueno, menos mal que gracias a Dios a los apagones usted ha tenido la oportunidad de hablar con nosotros hoy, porque hace días que no podíamos. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, Tomás, las cosas por nuestro municipio todo son graves. En lo que es el COVID-19, son una cifra altísima de muertos. Hoy mismo chico amanecieron 7 muertos en su casa por falta de oxígeno, falta de medicamentos, Tomás, porque estas personas no son atendidas por los médicos, no vienen a traer el medicamento, estas personas se están automedicando, ellos mismos con hierba. La hierba que le han tomado, te voy a decir cómo se llama. Se llama la hoja de guayaba, que la hacen como un té, y entonces hacen inhalaciones para más o menos contrarrestar el virus, y también usan una planta que se llama...
Eucalipto.
No, pero el eucalipto está perdido. No, ellos usan para bajar la fiebre una planta que se llama paracetamol, que es una hoja.
Ajá.
Eso están usando ellos.
¿Y qué más, William? Y cuéntame los hospitales.
Bueno, Tomás, los hospitales siguen colapsados, Tomás. Siguen colapsados. Sin medicamentos, las personas, las alimentaciones son malísimas, Tomás, la falta de oxígeno, por eso que hoy en día, Tomás, las personas se están muriendo, porque mira, ahora, por ejemplo, desde el Hotel Guadalavaca empezaron a transportar tanques de oxígeno, pero eran oxígeno de aire comprimido, y eso acabó con todas las máquinas de salas intensivas, bueno, no de una máquina viva. Y por eso es que son las causas de muerte, por ese aire, porque ese aire no es el adecuado para dar oxígeno a ninguna persona. En estos momentos no hay oxígeno en ningún hospital, no hay medicamento, ambulancias de ningún tipo, Tomás. Las ambulancias que hoy en día se prestan son máquinas particulares, y estas máquinas ya sabes, son, te vienen a buscar si tú les pagas, porque hay que pagarle, esto es un servicio de ambulancia que hay que pagarle. Esto no es que te vienen a buscar gratis ni nada de eso. Y así están las cosas, Tomás.
William, final. Tomás, sí, adelante, que nos queda un minuto.
También decirte, Tomás, que la situación en nuestros hogares también es pésima. Sin servicio de agua potable para uno poderse lavar la ropa, para poder tomar agua. No tienen como un gorgojo.
William, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad? ¿Con qué frecuencia?
Bueno, aquí, mira, por ejemplo, aquí se la llevan. De 8 de la mañana a 12 al día. Y después se la llevan de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y después se la llevan de 12 de la noche a 4 de la madrugada. Así es constante, Tomás. No nos dejan vivir.
Y las personas trancadas en los aislamientos en la casa, sin un ventilador, sin medicamento, un caos.
Exactamente, Tomás. Y por eso es que se están muriendo las personas. Al no ver la electricidad. La persona no tiene con qué echarse aire, también no tiene oxígeno, no tiene medicamento, no tiene alimento, no tiene nada más. Ya, esta dictadura está matando a los seres humanos en su propia casa. Son miles de muertos, Tomás, que aquí en Bane aparecen, miles de muertos. Y la cifra de contagios son 300 y 400 personas diarias.
Increíble, gracias.
Y esas informaciones no las dan, no las dan, Tomás.
Gracias, William Tamayo, desde el municipio de Bane, en la provincia de Holguín, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera mitad de Cuba al Día. Este martes, aquí en Radio Martí, 21 de septiembre. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 21 de septiembre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico en el espacio y la producción general, como siempre a cargo de Patricia Martínez. Nos vamos a la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba. El contacto ahí con el periodista Alejandro Turballadares. Alejandro, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme.
Bueno, al menos a nivel estadístico, y valga la aclaración porque usted mismo la hizo, los números en Cienfuegos han disminuido en comparación con semanas atrás, cuando la sureña provincia de Cienfuegos se convirtió súbitamente en el epicentro de la pandemia en el territorio nacional, incluso superando los números de La Habana. Ahora, después pasó a ser Matanzas, La Habana dejó de serlo, y en este momento, sospechosamente, es Pinar del Río. Me digo sospechosamente porque por más de dos semanas Pinar del Río acumula más de 1,000 casos diarios de contagio. Sin embargo, Pinar del Río es una de las provincias que menos turismo recibe en el país, está bastante despoblada y aislada, no tiene las condiciones geográficas ni turística que tiene una ciudad, por ejemplo, como Cienfuegos. ¿Hay una relación, Alejandro, entre lo que está diciendo las estadísticas y lo que se ve en la calle? ¿Realmente hay una sustancial? ¿Se resolvió el problema del COVID en Cienfuegos?
Mira, siempre hemos tenido la sospecha de que hay una relación, sobre todo basada en la experiencia del pasado, cuando se suscitaban otras pandemias, como era el cólera o era el H1N1, y esta información se omitía a la población. Entonces, siempre lo vinculamos al tema del turismo, fundamentalmente en la etapa de, vamos a decir, donde más turismo fluye, que es la etapa invernal, y llama mucho la atención cómo en la medida en que se van acercando estos meses de turismo de alta en el turismo, pues también se ha ido retirando estadísticamente la cantidad de contagios.
Ahora, el gobierno anunció que el 10 de noviembre reabre sus fronteras. Incluso se está hablando de la perspectiva de que lleguen incluso cruceros. Cruceros que llegaban incluso a Cienfuegos. Cienfuegos es una ciudad bastante turística. Hay preocupación en la ciudadanía porque recordemos, Tur, que este rebrote que se está sufriendo ahora fue por la apertura precipitada de las fronteras a inicios de año. en plena pandemia y mira lo que trajo. Hay preocupación entre la población ante la expectativa de que el 10 de noviembre se reabren las fronteras al turismo internacional.
Sí, mira, curiosamente con las personas que he ido hablando sobre el tema, coinciden en dos cosas. En una, que es necesario abrir la economía. No hay un país que pueda mantenerse de manera permanente en una cuarentena estricta. Pero por otro lado, también es coincidente la preocupación de que no se lleven con los rigores que se necesita todos estos protocolos de salud. Y por los anuncios que el oficialismo ha hecho, pues da la impresión, la percepción que ha generado es que un poco que se van a hacer de la vista gorda ante la entrada de turistas, ¿no? Que se van a limitar a pedir un certificado que, como sabemos, están siendo incluso falsificados en muchas partes del mundo y que fuera de este requisito no se va a exigir más nada, lo cual podría redundar, en por supuesto, en el aumento de los contagios de forma significativa.
Alejandro, el tema de los medicamentos, Cienfuegos fue, bueno, Cienfuegos no, el territorio nacional ha sido muy golpeado producto de la contracción de la producción de medicamentos, muchos de ellos de producción nacional, a pesar de que se culpa al embargo. Y las cosas que nos están llegando es que básicamente la mayoría de los medicamentos, la única alternativa para resolverlos es la bolsa negra. ¿Esto ha mejorado o se mantiene igual?
No, esto se mantiene igual y intuyo que va a ser por muchos meses, va a continuar esta situación. Va a haber una relación directa entre que hay una mejoría económica para que de alguna manera se empiece a subvertir el tema de los medicamentos. Ahora mismo sabemos que la inversión que se ha hecho en el sistema de salud pública cubana es ínfima. Entonces, mientras no haya los recursos financieros que se requieren para esto y otras muchísimas cosas también de primer orden, vamos a seguir padeciendo la misma situación.
¿La alimentación cómo anda?
La alimentación en estos días ha visto cierta mejoría, por lo menos en el punto de... A ver, es que todo es muy relativo, ¿no? Cierta mejoría a partir de que ha habido una apertura de comercio que mantuvieron por muchos días sus puertas cerradas. Entonces ahí también hay un factor acumulativo, es decir, lo que se dejó de vender durante cierto periodo ahora de pronto sale. Yo creo que habría que esperar un poco más para ver si esta tendencia es permanente o responde a este fenómeno que estoy explicando.
Yo sé que tú vives en una zona no muy afectada, pero los apagones están afectando parte de la ciudad de Cienfuegos también.
Sí, en todos los barrios, sobre todo en los barrios periféricos y fundamentalmente en las zonas rurales, son sistemáticos los apagones y con larga duración. He hablado con amigos en varias provincias y todos se quejan de la misma situación. Nadie escapa a esta tendencia a los cortes energéticos.
Bueno, y la gran pregunta que no podemos quizás responderla nosotros, pero la gran pregunta es lo que está diciendo la empresa eléctrica, ¿averías o realmente que hay un problema de combustible también?
Bueno, es que llama la atención también, es que todo parte de, o sea, de apreciaciones, porque es que es muy difícil saber realmente lo que ocurre cuando sabemos que o maquillan las estadísticas o nos distorsionan la realidad. Entonces, lo que ha llamado mucho la atención es que es coincidente con el viaje de Díaz-Canel a México, hablan ellos, por lo menos públicamente, de que va a haber una recuperación paulatina de estos servicios. Entonces, muchos intuyen que lo que hay realmente es una escasez en cuanto a los componentes energéticos para poder generar la electricidad.
Cómo no, las gracias en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista independiente Alejandro Turballares. Vamos a ver si tenemos actualización de la situación de Lisandra Góngora. Y vamos a establecer el contacto ahí en Guira con el papá de los hijos de Lisandra, Ángel Delgado, para ver qué sabe sobre la situación de la mamá de sus niños actualmente, pues en la prisión del Guatao, ahí en La Lisa, para tener información actualizada de la situación de la activista que fue detenida varios días después de las protestas del 11J y todavía permanece ahí en la prisión. Ya tenemos el contacto con Ángel Delgado. Ángel, gracias, buenas tardes. Ángel, ahora sí, tenemos ya el contacto con Ángel Delgado, el padre de los hijos de Lisandra Góngora, actualmente en la prisión del Guatao. Buenas tardes, Ángel.
Buenas Buenas tardes por ahí.
Oye, un saludo, Ángel. Bueno, sé que sigues cuidando a los niños. Tremenda labor titánica que estás haciendo. ¿Qué has conocido sobre Lisandra? ¿Qué está ocurriendo?
No, bueno, aquí estuvo un fiscal aquí, me hizo unas preguntas y le dije, bueno, si la acusan de sabotaje, ¿por qué no me enseñan las pruebas? Yo quiero ver las pruebas que ella hizo el sabotaje ese, ¿me entiendes? Porque están ahí en la prisión, cada rato la citan un fiscal, le hace unas preguntas y después viene el otro y le hace otras preguntas y le están preguntando con qué ropa andaba puesta. Si ellos saben que tienen un delito de sabotaje, que ella estaba tirando piedras, bueno, que me decía, ¿por qué están preguntando que con qué ropa andaba? Si ellos dicen que tienen las pruebas, según él, no entiendo nada.
O sea, que la están tratando de implicar en un delito de sabotaje.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, interesante. Ven acá, Ángel, y también, no, también tuviste una llamada de ella, creo que el pasado viernes me dijiste, la situación está complicada en el penal con la cuestión del COVID, incluso han sacado a los presos extranjeros. Esto es lo que está ocurriendo en el Guatao, cuéntanos.
Exactamente, y también tengo información de que ahí hay muchas muchachitas que están presas, que tienen fiebre, que se sienten mal y no hay ni medicamento para darles a ellas.
¿Y las presas extranjeras las sacaron de ahí?
Ya eso, los extranjeros las sacaron de ahí, quedaban como tres o cuatro y ya se las llevaron todas. Por peligro que si le pasa algo hay un compromiso entre el gobierno, ¿eh? Pero con las presas cubanas no hay ningún compromiso, si le pasa cualquier cosa, como no significan nada para ellos, ¿te das cuenta? Uh-huh.
O sea que la situación de Lisandra parece ser que sigue complicada y ellos están tratando de llevarla a juicio, ¿es lo que tú crees?
Eso mismo, lo que te están tratando, porque si ellos tienen pruebas, ¿para qué le tienen que hacer preguntas de qué ropa andaba puesta ella? Si ellos saben cuál ropa andaba puesta según él, ¿me entiendes lo que te quiero explicar?
¿Dónde fue detenida Lisandra?
En La Habana, en Centro Habana, en un alquiler que estaba ahí, la misma señora mandó a buscar a la policía y se la llevaron. Parece que la señora no quería problema.
No tenía problema. ¿Y en qué lugar participó ella en las protestas?
Aquí en Guiremenea.
En el mismo pueblo. Pues, increíblemente, fíjate qué interesante, Ángel. Ahí en Guira también vive Jorge Bello, periodista independiente.
Exactamente. Yo lo conozco a él.
Bueno, tú conoces a Jorge Bello. Bueno, pero qué interesante. A Jorge Bello también lo están acusando de sabotaje. Fíjate qué cosa más interesante. Porque están tratando de implicarlo en la shopping que vandalizaron ahí en Guira de Melena, que la familia y su mamá me ha dicho que él nunca logró ni llegar ahí. Están usando lo que pasó en la shopping esa para tratar de desimplicarlo a él y quizás a Lisandra también. ¿Qué te parece?
Eso mismo, ¿eh? Eso, yo vine ahorita mismo de casa de la mamá de Jorge, yo me veo bien con él, Jorge estuvo conmigo en la escuela. Ajá. Yo vine allá y eso mismo lo que están haciendo con Lisandra. Lo mismo, implicar en algo grande para mantener la empresa, ¿eh?
Sin embargo, todo el mundo dice, Ángel, que fue el pueblo que se tiró enardecido para la shopping esta, eso no fue periodista independiente, fueron cantidad de gente. Ahora, están implicando a algunas personas, no a todos los que fueron.
Sí, mijo, porque el problema es que como son opositores declarados, ¿me entiendes? Lo que quieren es trancarlo para que no sigan formando lío ni nada.
Exactamente. Ángel, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Ángel Delgado, ex esposo de Lisandra Góngora, padre de sus hijos, con la actualización sobre lo que está ocurriendo con la activista acusada de sabotaje. Vámonos directamente a Guantánamo, Cuba. Tenemos restablecido el contacto hoy con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, buenas tardes. Gracias primero que todo a la empresa eléctrica que nos permite hablar contigo hasta ahora a pesar de los apagones. Son serios los apagones. Oye, serios los apagones en Guantánamo.
Bueno, imagínate, hoy precisamente desde el horario de la madrugada, casi la ciudad de Guantánamo completa ha estado en apagón total. Se ha ido restableciendo muy poco a poco, pero todavía quedan varios lugares sin corriente, sin electricidad.
¿Y esto desde cuándo está pasando, Anderlai?
Bueno, ya eso ya lleva tiempo y en varias ocasiones han hablado de que se resuelve la situación, de que arreglan por aquí, arreglan por allá. Sin embargo, la ciudad de Guantánamo o la provincia de Guantánamo es una de las que más está sufriendo esta situación de los apagones. Los horarios hablan de 4 horas y sin embargo se pasan 6 y 7 horas y hasta más sin corriente en los barrios.
Ahora, Anderlai, esto en medio del COVID. En Guantánamo se dice que están bajando los números, pero la realidad que está hablando la gente es que el desabastecimiento sigue y siguen los casos por barrio. ¿Qué nos puedes decir del COVID en Guantánamo? ¿Hay mejoría o no?
Imagínate. No, imagínate que estas son las tres cuestiones que ahora mismo están golpeando a la población, ¿no? Es una combinación de apagón, desabastecimiento y COVID. Son las tres cosas que unido ahora mismo está lacerando la vida de todos aquí en esta ciudad.
Increíble. ¿Y los hospitales cómo andan?
Bueno, el hospital de Guantánamo ahora mismo ha tenido un ligero descenso en los casos, ¿no? Pero todavía se mantiene toda la situación esa de las escuelas convertidas en centro de aislamiento, en el sur, en el norte. Esa situación ha bajado un poco, pero no es que se ha resuelto.
Anderlai, me están diciendo personas en esos territorios que aparentemente en estos momentos, aparte de la capital provincial, las poblaciones más complicadas son Baracoa y Caimanera. ¿Has oído algo al respecto?
Sí, en la situación que teníamos, precisamente la situación que teníamos en la ciudad cabecera, se trasladó principalmente de esos dos municipios, Caimanera y Baracoa, pero Baracoa está siendo golpeada mucho más que Caimanera. En esa situación, tiene exactamente la misma situación que tenía la ciudad de Guantánamo hasta hace poco. Fallecidos, y están trasladando desde la ciudad de Baracoa, hablando de una cantidad de kilómetros enorme, de la ciudad de Baracoa para acá, para Guantánamo, esos centros de aislamiento que han mantenido en los lugares de siempre, para poder ayudar de alguna manera a la ciudad de Baracoa. Sin embargo, una ayuda que es problemática porque estamos hablando de una distancia bastante larga.
¿Qué distancia hay entre Guantánamo y Baracoa?
Hay unos ciento y algo de kilómetros.
Ciento y
algo de kilómetros.
Ajá. Y hay problemas con las ambulancias, con el combustible.
Sí, uno de las mayores denuncias que están apareciendo precisamente es con el traslado. ¿Sabes qué? Una distancia tan larga, teniendo la farola por el medio, que es un problema bastante grave para los choferes, porque estamos hablando de una zona montañosa, pero además con peligro. Y se han dado casos, no de accidentes, pero sí de que personas que han salido de Baracoa y han estado y han llegado aquí a Guantánamo grave, porque la distancia es bastante larga.
Anderlei, además, hay otra contradicción. Trasladándolo a Guantánamo, cuando los propios residentes de la ciudad de Guantánamo hablan que no los hospitales, ni el Agostino Neto, ni otros hospitales tienen capacidad para lidiar con este fenómeno, imagínate tú.
Exactamente, es que precisamente, mira, no, yo no entiendo, o nadie entiende. Guantánamo, en su mayor pico, trasladaba hacia Imías. Imías queda 80 y algo de kilómetros de la ciudad de Guantánamo, en la carretera hacia Baracoa. Y entonces no se concibe que traslade personas de Baracoa hasta Guantánamo cuando ya ellos habían creado campamentos, centros de aislamiento en un punto intermedio. Y entonces hay un descontrol con eso, una situación que nadie comprende, porque son decisiones que toman ellos, pero que no se sabe realmente si cumplen o no los objetivos que ellos se proponen.
Bueno, y en medio de esto la gente sigue en la calle buscando comida.
Exacto, en medio de toda esa situación es la guerra del cubano del día a día, es la comida.
Increíble, gracias.
Aquí en Guantánamo,
adelante, Anderlei.
Aquí la ciudad de Guantánamo, que es un problema, que la guerra de la comida es como decir, es una carrera contra el tiempo, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una restricción de hasta las 2 de la tarde. Es decir, las bodegas, los centros de comercio y las cosas donde puede aparecer algo, solo trabajan hasta las 11 de la mañana. Es decir, de 11 de la mañana ya todo termina y es hasta el otro día en ese horario. Es muy poco el corto periodo de tiempo que tiene la persona para poder luchar algo en la calle.
Increíble, compadre, tremendo. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa hoy en la ciudad de Camagüey con el activista Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Bartolomé, gracias, buenas tardes.
Sí, gracias, buenos días, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Sé que tienes algunas denuncias de situaciones que han estado ocurriendo en el territorio agramontino en los últimos días y los micrófonos son suyos.
Sí, Tomás. El trato aquí de las autoridades sanitarias y médicas hacia los enfermos de la COVID es cada día más pesada. Pues a pesar de la demora para hacerle la prueba a los pacientes, se pasan a veces días, cuando llega la prueba a los hospitales, le da que son negativas, y cuando ya están en la casa, los médicos acuden a los a las viviendas a recogerlo porque dicen que se habían equivocado. También es muy cierto que la prueba practicada a los enfermos es deficiente al extremo que recientemente falleció una señora porque le aplicaron, la inyectaron con el interferón y ya le habían puesto la segunda dosis de la vacuna. Y según lo mismo médico dicen, de que ya después que la que el ciudadano tiene la segunda dosis, no se le puede inyectar con interferón. Sin embargo, a esta señora la inyectaron con interferón y falleció debido a esto. También es muy cierto que a pesar de la pésima situación que vive el pueblo de Cuba respecto a la pandemia, también los apagones, fundamentalmente aquí en la provincia de Camagüey, es todos los días y dura hasta 7 u 8 horas de apagones. También, a pesar de que toda esta vicisitud que tiene el pueblo de Cuba y fundamentalmente específico de aquí de Camagüey, la tiranía, es decir, los cuerpos represivos de la tiranía castrita, siguen aplicando el terrorismo, saliendo por las calles con patrullas, tropas especiales, para asustar al pueblo, para que no hablen acerca de las necesidades, tanto de alimentación, de medicamentos, a que no lo dejan hablar libremente.
Ustedes también tienen restricciones hasta por el mediodía para salir a la calle?
Pues sí, tenemos restricciones. Allá después de la 1 de la tarde ya no se puede mover ningún ciudadano y entonces la aplican multa, nada más. Ellos no hacen ninguna advertencia. Los inspectores acompañados de los sicarios de la policía terrorista capista llegan a los lugares y ya no es que no puedes salir después de la 1, ni a dónde tú, de dónde tú vienes, ni a dónde tú estabas, sino es multa de 2.000 y de más de 2.000 pesos.
Pero imagínate, Cámbara, en horario nada más de la mañana, una ciudad tan grande como Camagüey, no da abasto, sí. Y además muchas tiendas están desabastecidas, la gente tiene que salir a la calle obligatoriamente para buscar qué comer.
Bueno, yo te diría no, que muchas tiendas de Camagüey están desabastecidas. Aquí las únicas tiendas que están abastecidas son las tiendas que reparten la mísera cuota, esa mísera cuota que dejó el tirano ese que está cerrado allá en Santiago de Cuba. Esa es la única tienda que están abastecidas y la tienda de divisa, porque lo de las demás tiendas, eso la tienen cerrada ahí porque ahí no hay nada, nada. Nada de comer, nada para ofertarle al pueblo.
Ahora, también me dicen, Enrique, que han puesto los cubanos que acuden a las redes sociales denuncias de las pésimas condiciones en los dos hospitales provinciales, el Amalia Simoni y Emanuel Ascunce Domenech. ¿Es verdad que son pésimas las condiciones, que hay salidero, falta de agua, falta de higiene, estas cosas?
Mira, Tomás, y todos los escuchan, eso no solamente en Amalia. Usted va a los hospitales, aquí al hospital provincial, y es la misma situación. Falta de higiene, falta de agua. En el hospital de maternidad, que eso es lo último. Usted va a ir al hospital de maternidad y la mayoría de las veces no hay agua. Y la parturienta allí está vestida con una bata de casa, con unas manchas, que eso vaya, eso da pena. Una mancha, las sábanas están manchadas. Es decir, eso es general aquí en la provincia de Camagüey, no un solo hospital. Y específicamente el hospital a quien usted hace mención, es cierto. Y la falta de higiene, en ese hospital siempre ha habido falta de higiene. Y ahora más todavía, e incluso con el trato que le dan los médicos a los pacientes allí, que cuando lo ven parece que son de otro planeta, ¿no? Y no casi ni se le acerca ni nada de eso. El trato es pésimo, pésimo donde quiera, para los enfermos.
Venga acá, Enrique. Venga acá, Enrique. Entonces, todavía el tema de la pandemia sigue bien complicado ahí en la ciudad de Camagüey.
Sí, sí, cada día salen más infectados. Y eso que las cifras no la dan exacta, porque siempre, tú sabes bien que la comunidad sí, se ha mantenido al poder a base de mentira y mentira y mentira. Y entonces, esa cifra que ellos dicen de 8,000 y pico de enfermos que contagiados, son malas cifras. Pero bueno, esa es la cifra que ha llegado, pero aún así, la cifra es altísima, 8,000 y pico para la provincia de Camagüey. Ya usted sabe, pues, eso es altísimo.
Bueno, y me gustaría conocer, si puede averiguar eso para otro programa, ¿dónde están llevando los fallecidos por COVID? Porque tengo entendido que en el cementerio provincial de San Clemente ya no hay más capacidad, porque es un cementerio viejo. Y,
Así, mira, a mí me estuvieron explicando de que entre tumba y tumba están haciendo como tipo un panteón también para ir introducir a los restos de los cadáveres, porque ya no caben en el cementerio. De todas maneras, Tomás, yo me voy a tomar la tarea de personarme allí mismo y quizás otras cosas puedas tú obtener para la firmeza de lo que te voy a reportar en lo adelante.
¿Cómo no, Enrique? Gracias, Enrique. Muy amable, como siempre. El activista Enrique Bartolomé Cámbara Díaz desde la ciudad de Camagüey para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestra jornada informativa este martes, 21 de septiembre, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Un testimonio de la verdad de lo que ocurre en la isla y que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora María.